La Iglesia está de acuerdo con lo que dice la Ley General de Educación, que pone como fin último el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas, sin discriminación alguna. Lo dijo el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, interviniendo en un programa de Radio Oriental sobre el tema de la educación titulado El aporte de la Iglesia Católica. Escuchemos sus declaraciones en el programa El aporte de la Iglesia Católica, que se emite por Radio Oriental de Uruguay.
Queridos amigos, en este viernes uno de los titulares del semanario Brecha hace referencia a que la educación privada exonera impuestos por 235 millones de dólares anuales, un monto similar, dice, al presupuesto del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Y luego en un artículo del semanario se hace un análisis de la realidad de la educación uruguaya partiendo del mito de Sísifo, aquel que fue condenado a subir una roca hasta un peñasco y que al día siguiente la roca aparecía indefectiblemente abajo y debía nuevamente subirla. Y dice eso en cuanto a los esfuerzos permanentes para que los más desfavorecidos avancen y, sin embargo, la obtención de resultados bastante adversos en este campo. Realmente a todos nos preocupa la situación de la educación en el país. El articulista trae una serie de datos, algunos muy conocidos y otros no tanto, y algunos que sería bueno confrontarlos, al menos no condicen con una encuesta que la educación católica en Uruguay hizo hace unos 5 o 6 años. Sabemos, sí, que el uruguayo ha sido un pueblo orgulloso de la educación que tenía, pero que ésta se ha estancado hace al menos 40 años y no parece encontrarse el modo adecuado de salir adelante, más allá de los esfuerzos, más allá de aquella reforma de rama tan criticada, pero que sin embargo trajo cosas muy positivas para la educación en el Uruguay, y de los esfuerzos que muchos privados hacen, sobre todo en lo que se refiere a la educación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero lo que de algún modo el articulista quiere referirse en su escrito y que estaba presente en el título es el dejar entrever que la educación privada se está llevando dinero de todos. En realidad, lo que muchas veces aparece aquí es una competencia insólita que se crea artificialmente entre la llamada educación pública y la llamada educación privada, y que parte de un presupuesto falso, que es que la educación pública es la que financia el Estado y la educación privada la que financian los particulares, cuando en realidad, como sabemos, toda la educación está financiada a través de los impuestos que pagan los particulares. Y por lo tanto, lo que es importante es hacer referencia a lo que la Constitución indica en este campo. Partimos entonces de que toda la educación es financiada por privados a partir de los impuestos. Y de ahí entonces tenemos que ver qué es lo que nos dice la Constitución. Y la Constitución es muy clara porque en el artículo 68 dice: queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee. Por lo tanto, lo que la Iglesia, que es aludida en mi persona en ese artículo, trata de proclamar desde hace muchos años en este país, no es más que apliquemos el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, y esto supondría, en un país democrático y plural como el nuestro, dar a los padres que tienen dificultades económicas la posibilidad de poder también elegir, del mismo modo que lo hacen los padres que tienen los suficientes medios como para pagar una cuota. El articulista hace referencia a la propuesta de Talvi de Ceres de la creación de 135 liceos que pudieran ser llevados adelante por el Plan Ceibal. Es una propuesta que el economista Talvi ha hecho, 135 liceos que, tomando como modelo lo que ha sido el Jubilar y de algún modo también el Impulso y algunas otras experiencias que se están haciendo, puedan en los barrios más vulnerables de nuestra sociedad proponer una educación de calidad que ayude a sacar adelante a los chicos. Porque en definitiva de esto se trata. El cumplimiento del artículo constitucional nos habla de que son los padres los que tienen el derecho de elegir la educación de los hijos. Y estamos hablando aquí todo de privados, entre comillas, los que pagan los impuestos y los chicos que dependen de sus padres, que tienen que elegir la educación que desean para ellos, haciendo así uso de un derecho inalienable. Bien, como dice un constitucionalista, la Carta, la Constitución, no consagra, sino que garantiza la libertad de enseñanza. Y garantizar algo implica admitir la existencia de lo garantizado. De modo que la libertad de enseñanza existe con independencia de la norma constitucional, en tanto es inherente a la persona humana, concebida como ser espiritual dotado de inteligencia y voluntad. Y acá cita otros artículos constitucionales, el artículo 8, llamada a alcanzar la verdad sin que ella le sea impuesta, lo que implica el derecho a aprender, y su contracara, la libertad de enseñar. Estos elementos que cada tanto son puestos en duda en nuestra realidad nacional, como ha pasado recientemente con el caso de Salto. Para la Iglesia, la educación es un medio para la formación del hombre en plenitud, pero esto está de acuerdo también con lo que dice la Ley General de Educación, que habla de que la educación tiene que tener como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna. Esto es lo mismo que propone la Iglesia Católica cuando habla de formar a un hombre libre, responsable, protagonista de su historia, capaz intelectualmente, comprometido con la sociedad en la que vive. Pero además de ello, es importante siempre subrayar que la Iglesia no se dedica solo a obras de educación formal, escuelas, liceos, universidades, sino que tiene una variedad de obras de educación no formal, y que estas obras de educación no formal cuentan allí con la ayuda estatal que a través del INAU y de muchos convenios que se han firmado entre ONG, católicas y el Estado, propicia llegar a los chicos más carenciados a través de los CAIF, Club del Niño, Centros Juveniles. Y esto es una realidad que nos llena de alegría, porque habla de qué, de poner en el centro al chico y al chico más vulnerable, y a partir de allí entonces pensar las políticas educativas y no hacerlo desde ideologías que tienden en el fondo a separaciones insólitas en nuestra sociedad, donde somos pocos y nos conocemos, y donde lo importante es que el chiquilín y sobre todo aquel más vulnerable pueda estar en el centro de nuestras preocupaciones para darle las oportunidades y posibilidades para que salga adelante. ¿Quién lo hace? ¿El Estado o privados? ¿La así llamada educación pública o la privada? Lo importante es que veamos la necesidad de una colaboración, como le he escuchado a autoridades de la enseñanza, y sobre todo una colaboración que, poniendo en el centro el chico y las familias más vulnerables, tratemos de eliminar esa brecha, esa grieta social que se va formando en nuestro país, y podamos realmente dar una educación de calidad que ayude a los chicos a salir adelante, sobre todo a aquellos más vulnerables. Y para eso propiciemos todo lo que sea colaboración público-privada, colaboración, sociedad civil y Estado. Que Dios los bendiga.